García Muñiz.
COPE. Estar informado.
La verdad que una no se espera nunca pasar de dar las noticias.
Hola, muy buenas noches. Comenzamos este avance de las noticias con la crisis en la que se ha visto envuelto el gobierno israelí de Benjamín Netanyahu, porque esta crisis podría afectar...
Pues no se espera nunca a ser precisamente ella la noticia. Sol Villanueva fue presentadora de informativos Telecinco. Fue una de sus caras más conocidas durante los 9 años que estuvo trabajando allí, desde 1997 a 2006. Unos años después, cuando estaba viviendo en Riad, en Arabia Saudí, se levantó un día sin poder mover nada más que el dedo gordo del pie y los ojos. No podía hablar ni mover nada más de su cuerpo. Tuvo que esperar unos días al diagnóstico. Y ese diagnóstico dijo que tenía el síndrome de Guillain-Barré. Y aquello podía ir a peor. Su vida había cambiado para siempre. Sol Villanueva, bienvenida. Muy buenas tardes, Sol.
Hola, ¿qué tal, Pilar? Muchas gracias.
¿Te sorprendías de escucharte ahora?
Sí.
Ese corte que hemos metido de tu etapa de presentadora de informativos, muchísimos de nuestros oyentes seguro que saben perfectamente quién eres.
Pues me he emocionado, fíjate. No pensaba que ni siquiera me reconocía.
¿Han pasado?
Por eso.
Han pasado 6 años, bueno, de aquel,
sí.
de cuando presentabas han pasado más años, pero sí 6 años de tu diagnóstico de esa enfermedad que citaba hace un momento, el Guillain-Barré. ¿Cómo te encuentras?
Pues ahora me encuentro mucho mejor. La verdad es que, claro, cuando me pasó aquello fue tan duro que con poquito que mejores ya es mucho mejor. Pero bien, estoy bien. Justo ahora, sí, el 11 de enero del 2020 fue cuando empecé a sentir los primeros... No, cuando ya me ingresaron, unos días antes, hoy de 7, pues sí, por ahora ya estaba empezando a sentir los primeros síntomas.
¿Cuáles fueron esos primeros síntomas, Sol?
Pues son principalmente cansancio, debilidad, pero es muy fácil confundir con un estado débil en general, ¿no? Uh-huh. Y nunca piensas que va a ser algo tan grave. Te sientes cansada. El síntoma que más me llamó la atención, aparte de esa debilidad, fue el hormigueo. Eso es muy determinante y la gente creo que lo debería saber. Hormigueo en los dedos, en las manos, en las yemas de los dedos. En los 10. Entonces es como raro, ¿no? Cuando tú empiezas a sentir ese hormigueo. Eso es algo común en todos.
¿Pero estuviste mucho tiempo así, con ese hormigueo, con esa sensación rara de estoy cansada, no sé qué me pasa?
Horas. Bueno, con eso...
¿Simplemente horas?
Con 2 o 3 días que yo recuerde como cansada. Lo de las manos, lo del hormigueo, fueron ya el día que ya me desplomé completamente. Por eso digo que ese síntoma es muy importante. Y también es verdad que no a todo el mundo le da tan rápido. Hay procesos que son más lentos, que pueden durar semanas, pero hay otros que son 3, 4 días y ya. Te quedas, bueno, en mi caso que fue un Guillain-Barré severo, no me podía mover absolutamente nada.
¿Nada?
Nada, solamente movía el dedo gordo del pie derecho.
Llega el diagnóstico después de esa crisis inicial y ese diagnóstico se llama Guillain-Barré. Es un síndrome, es una enfermedad. ¿Qué es exactamente, Sol?
Pues claro, al principio nadie lo conoce. Incluso ahora que tengo contacto con gente que tiene padece síndrome de Guillain-Barré, cuando oye esa palabra lo primero es ¿qué? ¿Qué es eso? ¿Cómo? Es algo muy desconocido. Pero es un problema, es una equivocación del sistema inmunológico. El sistema, tú tienes un virus, una bacteria, yo fui un resfriado, no sé qué bacteria tenía o qué virus, y entonces tu sistema inmune se equivoca y en vez de atacar a ese virus o esa bacteria, ataca a tu sistema nervioso. Se va comiendo la mielina de tus nervios y en los casos más graves corta el nervio. Eso ya pues es más complicado porque la mielina se puede regenerar, pero el nervio es más difícil regenerarlo.
El Guillén Barré que dices, es que nadie conocía esto, ni en tu etapa como informadora, como periodista, tú no tenías ni idea que era el síndrome de Guillén Barré.
Para nada, para nada. Y recuerdo que mi marido empezó a buscar información, no había nada, no había literatura sobre esto, y encontró un libro de un chico argentino. Era lo único que encontró, que había tenido Guillain-Barré en su luna de miel. Y eran argentinos la pareja y esto le pasó en Tasmania, fíjate. Y claro, pues la historia que cuenta es dura, pero así es el Guillain-Barré.
A ti todo esto te pilla, esta situación tan extraordinaria, tan grave, te pilla viviendo en Riad. ¿Cómo fue la atención que recibiste allí?
Pues yo creo que la palabra más, no sé, rara. verás, al principio yo fui a urgencias y me dijeron que estaba bien, que no me pasaba nada, pero eso también pasa en España. Porque siempre piensas que cuando estás fuera te van a atender peor. Uh-huh. Aquí pasa igual. Mucha gente va al hospital con los primeros síntomas. Y ahora, por ejemplo, estoy en comunicación con una familia, que una chica de 36 años que está en Alcorcón ingresada, y me cuenta su madre que estaba embarazada y el médico decía, eso es porque es el embarazo. Entonces,
el diagnóstico tarda en llegar.
Exactamente, por eso te digo que eso igual, ¿no? Por lo que me cuentan aquí, igual. Pero una vez que ya, claro, cuando ya es irreversible, cuando ya has perdido toda la movilidad, ya saben que no es que es algo muy serio. Entonces me empezaron, recuerdo que llamaron a un neurólogo en el hospital y este señor enseguida se dio cuenta. O sea, él dijo, creo que puede ser eso. Y él fue el que me dijo que yo ya casi no era ni consciente de lo que estaba pasando.
En ese momento
pasando.
Tampoco podías hablar, ¿no, Sol?
Ya había perdido, ya estaba completamente desplomada. O sea, no podía mover los brazos, era un trapo, un trapo. Y veía, sentía como poco a poco no tenía fuerzas para respirar, que eso es lo peligroso.
¿Te temiste lo peor, Sol?
Claro que sí, claro que sí. Y ahí ya, pues yo ya perdí la conciencia y cuando desperté ya sabían que era Guillain-Barré, pero ya estaba en la UCI, con toda aquella parafernalia.
¿Cuánto tiempo pasaste en la UCI, en Riad?
Estuve un mes y dos semanas en la UCI de Riad. Me intubaron y empezaron, cuando ya me estabilizaron, no podían quitar la respiración artificial y eso fue lo que aceleró mi traslado a España.
Porque te trasladan a España, concretamente al Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo. ¿Qué significó para ti volver a tu país, a España, en estas circunstancias?
Mi recuperación. En ese momento ya supe que me iba a recuperar.
Pero tiene que impresionar mucho, Sol. Decir, me voy al Hospital Nacional de Tetrapléjicos, porque tiene que impactar esa idea, pero al mismo tiempo decir, es mi única salvación, porque sabes la fama que tiene este hospital y que a partir de ahí te ibas a poner en las mejores manos.
Es que es algo, o sea, estamos hablando de certezas que sientes. Porque yo en ese momento no pensaba en, es un hospital de parapléjicos, no pensaba nada de eso. Era simplemente saber que me iban a sacar de aquella cama de la UCI en Riad. Eso fue la certeza de que iba a salir de ahí. O sea, son cosas muy intensas. Porque yo tenía, estaba tan mal allí, Pilar, que cuando yo sentía, esa cama la sentía como una tumba. Entonces, estaba convencida, lo sentía así, que si me dejaban allí, se acabó. Pues ya está, hasta que hemos llegado. Este es el final. Que es algo, además, sorprendente, que no tenía miedo, ni tenía, no sé, es como serena. Pero bueno, pues cuando veía a mis hijos y a mi marido me da un poco de
normal.
Tristeza, decir, es
lógicamente.
Quiero estar un poco más con ellos.
Y afortunadamente, sigues con ellos.
Entonces,
tras tu paso por el Hospital Nacional de Tetrapléjicos de Toledo. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue tu llegada y cómo fue la rehabilitación, el tratamiento que te pusieron allí? Porque has pasado mucho tiempo también allí.
Mucho, mucho. Bueno, yo cuando llegué, ya te digo, era como que ya está, ya está. Entonces yo creo que ese estado de confianza que tenía cuando llegué a Toledo, ese estado de confianza, ahí empezó mi recuperación. Y fue muy duro porque, bueno, estuve 15 días en la UCI, a los 15 días me subí a una planta y ¡buah! Fue muy doloroso porque cuando la primera vez que me sentaron era un dolor intensísimo. Cada parte de tu cuerpo, cuando se doblaba, muy doloroso. Luego me coincidió con el COVID. Estamos hablando de... yo subí a planta en febrero, a principios de marzo del 2020.
Justo con el COVID, cuando empezaba.
Se paralizaron todas las rehabilitaciones. Las visitas las suspendieron. Con lo cual, pues, fue muy lento. Muy lento. Meses tardé en poder mover algo. Meses.
¿Cuándo llega ese primer movimiento, ese pequeño avance que significa tanto, que te da tanta esperanza? ¿Lo recuerdas?
Sí, 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 sí. Pasaron varios meses hasta que pude moverme, ¿sabes? Seguir avanzando, subir la mano para poder comer.
Y con dolor, como decías, sí, no solamente dolor. Era la falta de movilidad, sino que tenías dolor en el cuerpo.
Sí, sí. O sea, si no hacía nada, si no me movía, no me dolía. Pero en cuanto intentaba movilizarme, era, o sea... Recuerdo cuando la primera vez que me pusieron de pie con un arnés en unas ¿cómo se llama? Estas vallas, ¿no? Aquello, o sea, dar un paso era muy doloroso. Pero en cuanto empecé a... O sea, tardé mucho en empezar a moverme, pero una vez que empecé, ya las recuperaciones venían como una detrás de otra. Y lo más emotivo que me pasó fue... era verano... los celadores, claro, el personal, como no recibíamos visitas, eran como pues como tu familia, ¿no? Los que te cuidaban, los que les contabas tus penas, con los que llorabas, etcétera, etcétera. Y recuerdo que un celador que yo me cogía, ¿no? Con una fuerza, te cogía de la cama y te sentaba así en la silla. Y yo, como no era el habitual, pues no sé, estabas un poco como incómoda, ¿no? Yo quería a los míos, a los de siempre. Y dices, este señor es un poco bruto. Bueno, ese sentimiento acabó muy pronto. Resulta que él me coge de los hombros, me pone de pie con mi silla de ruedas detrás y él me tenía cogida por las axilas, ¿no? Y me dice, mira, estás de pie tú sola. Y cuando yo me di cuenta que era verdad que yo me estaba sosteniendo a mí misma, ¡buah! Empecé a llorar y lo abracé.
¡Qué momento!
Maravilloso.
¡Qué momento! Bueno, es que fíjate lo que estás contando. Estamos hablando con Sol Villanueva, periodista, presentadora de televisión. Muchos de nuestros oyentes te recordarán de tu etapa como presentadora de los informativos de Telecinco, esos ojos azules que tienes ahora llenos de emoción. Estamos hablando con ella y nos acaba de contar esa experiencia cuando se puso en pie en el Hospital Nacional de Tetrapléjicos de Toledo después de ser diagnosticada del síndrome de Guillain-Barré. Claro, es que hace 6 años estabas en una silla de ruedas y tengo que contar que Sol Villanueva ha venido andando a este estudio de la tarde de COPE. Que pasaste de lo peor a tener esperanza gracias a esa rehabilitación, gracias a los médicos, gracias al tratamiento y gracias también a ti, a tu empeño, a tu fuerza también, Sol.
Yo creo que cuando tienes motivación es muy fácil. Cuando tienes motivos para seguir adelante, es muy fácil. Y también creo que hay algo mágico, no sé si mágico o desconocido, algo que no depende de ti. Porque yo he conocido a gente fuerte, con motivación, que ha quedado, o sea, con un síndrome de Guillain-Barré severo y que, por lo que sea, digo algo desconocido, supongo que a lo mejor médicamente hay una razón, yo no lo sé. Y pues a lo mejor no han avanzado tanto, ¿no? No todo depende de ti.
Has querido plasmar toda la experiencia que supone vivir con esta enfermedad, con el síndrome de Guillain-Barré, en un libro que se llama Toledo 1520-2020. ¿En qué momento decides escribir este libro?
Pues lo decido escribir porque a mí siempre me ha gustado y porque mi psicóloga del hospital de Toledo, María Ángeles Pozuelo, me convenció o me ayudó a ver que lo que yo pudiese contar era importante, porque yo pensaba que yo me gusta escribir, pero ya está todo dicho, yo qué voy a decir, yo qué voy a aportar, ¿no? Y ella me ayudó a
tomar... ¿Y lo
tomar...
empezaste a escribir en el hospital?
Sí, sí.
¿Te llevaron un ordenador?
Eso fue mi vida. Porque...
Totalmente terapéutico escribir para ti.
No solamente también puedes escribir, pero imagínate qué haces todo el día en el hospital sin recibir visitas durante el COVID, viendo la televisión. Pues es que yo me moría de tristeza. Entonces mi terapeuta ocupacional, Raquel Perales, una magnífica profesional, ella me puso el ordenador, un artilugio enganchado en la mesa, con movía el ratón con la barbilla y un clic aquí para confirmar, ¿no? Como uh-huh. El enter.
Sí.
Que movía con la cabeza.
Claro, en ese momento todavía no podías mover los dedos, las manos.
Las manos las llevaba sobre el regazo de una almohada en la silla de ruedas.
¿Y tuviste la fuerza de ponerte a escribir, Sol?
La necesidad.
Eso lo dice todo, ¿no?
La necesidad. ¿Qué haces si no? Quiero decir, porque... No, ¿qué haces si no? Para mí era eso. Escribir era como una salida, un escape. Tenía que llenarme. Si con el cuerpo no puedes hacer nada, te queda tu mente. Uh-huh. ¿Qué haces con tu mente? Para nutrirla, para recordar, para... Mira, yo cuando... No sé si... Siempre digo, cuando no me podía mover, ¿qué te queda si no puedes hablar ni moverte? Pues te queda tu memoria y te queda tu imaginación. Y con eso vives. Entonces, una forma de expresar todo eso es escribir.
Eso no te lo pudo, tu mente, tu imaginación, no te lo pudo arrebatar la enfermedad en esos momentos oscuros, en esos momentos de crisis, en esos momentos tan complicados que pasaste. Pero ahora, fíjate, lo que decíamos es que has venido andando, te veo mover las manos, hablas, te escuchamos perfectamente. ¿Te costó mucho recuperar? Sí, ¿no? Esto es también en rehabilitación vocal, claro.
Bueno, no había logopeda por el COVID. Eso fue lo primero que se suspendió, claro, porque el logopeda está muy cerca de ti y era un riesgo importante. Eso fue lo primero que se suspendió. Entonces estuve 5 meses hasta mayo sin hablar. Y te voy a contar el primer momento que hablé, porque yo creo que desde entonces no he parado. Eso me decían los trabajadores del hospital.
Bueno, eres periodista, ya sabes que no solemos callar los periodistas.
Pues por la mañana no podía hablar y por la tarde, yo conocía a todo el personal porque llevaban su nombre escrito en el bolsillo del pijama. ¿Sí? Y me acuerdo que llegaron y yo empecé a saludarlos. Hola Ángel, hola Agustín, hola Fulanito. Y todos me miraban con cara de sorpresa y me decían, ¿eres tú? ¿Estás hablando? Y a partir de ahí ya, pues eso, se venían a mi habitación a charlar conmigo.
Pues qué importante escucharte con esta voz clara, Sol. Qué importante escuchar tu testimonio que puede ayudar, como sabes, a tantísimas personas. Por eso estás hoy aquí, has querido estar con nosotros y por eso has escrito también el libro.
Sí. Bueno, quería decir una cosa.
Lo que quieras.
Mira, el libro de Toledo ya se quedó un poco obsoleto y ahora lo he reeditado y se llama Alas en la oscuridad. Y lo he corregido, lo he ampliado, he puesto muchas reflexiones posteriores. Uh-huh. Entonces creo que este está más cuidado porque este ya tiene un propósito. Quiero decir, el otro era un ejercicio literario, más o menos. Este es la intención de que le sirva de ayuda a la gente que pasa por lo mismo como a nosotros nos sirvió en el momento el libro de este chico argentino.
Pues Alas en la oscuridad, el libro de Sol Villanueva. Sol, gracias por contarnos aquí tu historia con sus momentos duros y con esa lección de fuerza, de tesón, de esperanza. Y gracias también por este libro que seguro va a ayudar a tantísima gente. Te deseamos todo lo mejor, Sol. Un
Muchas
placer.
Gracias, Pilar.
Gracias.